Si hay un escritor que ha profundizado en la importancia de la corrupción en el debate público mexicano actual, es sin duda Jorge Volpi. Nacido en la Ciudad de México el 10 de julio de 1968, Jorge Volpi, perteneciente a la denominada Generación del Crack, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y abogado de formación. Ha cultivado principalmente el ensayo y la novela, y su reconocimiento llegó con la publicación de su obra más aclamada, En busca de Clinsor, en el año 1999, una novela que obtuvo varios premios y que inició la llamada trilogía del siglo XX. En esta entrevista, sin embargo, conversamos con él sobre una de sus obras más recientes, una novela criminal, publicada en 2018 y con la que el autor ganó el premio Alfaguara. En esta novela documental o sin ficción, todos los personajes que aparecen en ella no son creaciones literarias del autor, sino personajes de carne y hueso que fueron partícipes de uno de los secuestros más mediáticos y controvertidos de los últimos años en México, el de la francesa Florence Cassé y el mexicano Israel Vallarta. Una historia que se remonta al 8 de diciembre de 2005, cuando la Policía Federal detiene en el sur de la Ciudad de México a estos dos individuos y los acusa de secuestro e integración en banda criminal. A las 7 menos cuarto de la mañana del día siguiente, sin embargo, dos de los principales canales de televisión mexicanos, Televisa y Televisión Azteca, retransmiten en directo la entrada de los agentes federales al rancho de las Chinitas, donde liberan a tres rehenes y detienen a Flogans e Israel. A los detenidos se les negarán sus derechos y serán incluso torturados. Pero hay algo más. Los abogados defensores se percatan de las contradicciones entre los partes de detención, la versión de los defendidos y los vídeos de la emisión. En esta obra, Volpi, tras un gran trabajo documental previo, trata así de destapar una operación policial que dividió a la opinión pública del país e incluso provocó un incidente diplomático entre Francia y México. En una novela criminal señalas, cito, una de las ventajas del novelista es que apenas cuesta trabajo distinguir una escena inverosímil, en otras palabras, una escena falsa. ¿Qué te motivó o qué te ayudó a reconocer como escritor que Florence Israel no era más que parte de una ficción policial corrupta?
Bueno, en cuanto empecé a investigar sobre este caso, en cuanto empecé a adentrarme más en él, a leer el larguísimo expediente judicial y a ver los videos y a entrevistar a los testigos, las discrepancias empezaron a ser muy obvias. Y creo que en efecto, pues de alguna manera en los escritores estamos acostumbrados a intentar escribir escenas verosímiles cuando uno está finalmente mintiendo del trabajo de un escritor. En este caso, había muchos momentos en la trama en donde el relato era absolutamente inverosímil por parte de las autoridades. Y al ir rastreándolo, no solo era inverosímil, sino que terminaba por comprobarse que la mayor parte de estas acusaciones, como se formulaban, eran falsas.
En otro pasaje de la novela, escribes, inicio este relato, mi propia investigación literaria del caso, como debieron hacerlo la policía y las autoridades judiciales en su momento, con la presunción de que Israel Vallarta y Florence Cassé son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué dice del sistema judicial mexicano una novela como esta cuando es la figura de un escritor la que inicia una investigación literaria del caso ante la ausencia de una investigación policial confiable propia de un Estado de Derecho?
Pues ese fue, digamos, un descubrimiento, redescubrimiento a la hora de escribir el libro. Yo estudié Derecho, trabajé cuando era muy joven en la Fiscalía de la Ciudad de México, que entonces se llamaba Procuraduría del Distrito Federal. Y bueno, desde entonces me quedaba claro los enormes vicios del sistema de justicia mexicano. Pero no fue sino hasta adentrarme en este caso, en sus distintos momentos, que me di cuenta de la gravedad enorme de la situación en nuestro país y en otros países del mundo y de América Latina. Yo pensaba, tal vez ingenuamente, cuando iniciaba el caso, esa investigación literaria me iba a llevar a la verdad. Desafortunadamente no me llevó a la verdad, sino que me llevó a darme cuenta de cómo las autoridades policíacas, judiciales y políticos hicieron hasta lo imposible para que la verdad no pudiera saberse. Y mientras iba descubriendo esto, también fui dándome cuenta de cómo este caso es un caso que es al mismo tiempo excepcional y normal. Excepcional porque las condiciones como se llevó a cabo, por el montaje, por la nacionalidad francesa de Florence Cassé, pero normal en el sentido de que lo que ocurría ahí era práctica habitual en el sistema de justicia mexicana. Sea, a fin de cuentas, terminé escribiendo una novela, sin que yo lo hubiera pensado así, que se convirtió también en una novela de denuncia o en una novela comprometida, algo que pensé que nunca iba a escribir, al darme cuenta de que en México simplemente no existe el Estado de Derecho. En la novela queda documentado, en esta novela sin ficción, hasta las estadísticas de organizaciones de derechos humanos y de vigilancia del sistema de justicia mexicano para darnos cuenta de que realmente no existe el sistema de justicia, no existe justicia en este país. De los casos que se denuncian, que probablemente sean el 10% de los crímenes que realmente hay en este país, solo se resuelve el 4.5%. Solo esos terminan resueltos en una sentencia firme. ¿Qué significa eso? Que el 95% de los que se denuncian no sabemos qué es lo que pasó realmente, como no lo sabemos en el caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta. Así que en ese sentido, muy lamentablemente, México es un estado fallido porque no es capaz de garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos.
¿Hasta qué punto el escritor, el intelectual mexicano se transforma hoy en una fuente más legítima, en una voz más autorizada para exponer la verdad que la propia autoridad política o judicial?
Bueno, creo que lo que sí ha ido pasando, no solamente escritores de ficción normalmente como yo, aunque también, sino muchísimos periodistas en este país han intentado hacer lo que no hace el sistema de justicia, rastrear, documentar, dar cuenta fidedigna de muchos casos. Pero por supuesto, eso no puede ser suficiente ante la luz y ante la magnitud del desafío, como te digo, en un sistema de justicia no funciona en ninguna medida.
¿Tuviste miedo al escribir este libro? ¿Y crees que los mexicanos tienen miedo a denunciar los abusos de ciertos aparatos del Estado y es por eso precisamente que se hace necesario el papel de otros actores como los intelectuales para resistir ante estas tropelías?
Yo miedo nunca tuve, desde luego tenía prevención a la hora de escribir, no sabía lo que podía pasar. Era estar denunciando a figuras que en ese momento todavía eran muy poderosas. Pero afortunadamente yo no tuve ninguna amenaza, ninguna dificultad a la hora de escribir o de investigar para este libro. Y cuando se publicó tampoco, lo cual es una gran fortuna y creo que tiene que ver un poco con el literario también del libro, comparado con lo que hacen los periodistas de investigación. Simplemente sabemos que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sobre todo aquel que documenta las relaciones de corrupción entre el narcotráfico y la política. Ha habido, ¿no?, decenas de asesinatos de periodistas, y yo solo puedo decir que soy muy afortunado porque en ningún caso tuve un contratiempo de esta naturaleza.
Podríamos decir que, irónicamente, en esta novela se demuestra cómo los corruptos, en este caso la policía mexicana, emplean incluso recursos propios de la ficción para sostener su narrativa.
Pues sí, ese es muy irónico y para mí me parecía, y así lo decía, sobre todo cuando aparecía, yo creo que lo extraño era que en este caso la policía es la que ponía la ficción en esta historia y un novelista de ficción como yo es el que intentaba hacerse a los hechos. Pero es cierto, no fue un montaje el de este caso, Eso es, digamos, lo que también ellos lograron transmitir, que era un solo montaje, el del inicial cuando son capturados en el rancho Las Chinitas y acusados de tener secuestradas a 3 personas, pero la realidad es que a partir de ahí son uno tras otros montajes, es decir, las mentiras, es decir, las ficciones, creando realidad para que se convenza la opinión pública de que ellos tienen la razón.
Un término interesante que aparece en el libro es el de posverdad. ¿Y cómo actúa, me pregunto, esta posverdad en el contexto de la corrupción en México?
Bueno, sabemos que este sí no es un fenómeno puramente mexicano, lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Tiene que ver no solamente con la capacidad de mentir de los políticos, pues es ancestral y siempre la han utilizado como un instrumento justamente para ejercer o conservar el poder, sino como ahora, incluso cuando son desmentidas sus mentiras, no importa. Es decir, sus seguidores en todas partes terminan finalmente sin que les importe la mentira misma. Creo que esa es la única condición diferente de la podemos llamar así, frente a las mentiras tradicionales de la política. En otros momentos, el desvelar que un político mentía probablemente terminaba su carrera. Ahora no importa, ¿no? Un político puede mentir impunemente, aun si los medios de comunicación o investigadores revelan la magnitud de sus mentiras. Y el ejemplo claro más evidente fue la presidencia de Donald Trump. Pero esto ocurre en muchas otras partes. Y en México, bueno, quizás este ejemplo, ¿no? Es como si nos hubiésemos adelantado un poco, porque aquí no importó que se develara la mentira dicha por la máxima autoridad policíaca del país, Genaro García Luna, cuando se revela el montaje, sino que después de que se revela, de todas maneras, la gente sigue creyendo que ellos son culpables y a él se le premia con un puesto todavía más importante. Entonces, digamos, ahí está esa condición justamente de posverdad frente a la pura mentira.
Una de las narrativas que se impuso en este caso, tal y como se sostiene en el libro, es la de que Israel y Flogans, a pesar del montaje, a pesar de los fallos en el proceso judicial, eran culpables. ¿Cómo puede el escritor resistir ante una narrativa tan poderosa, en el sentido de que es una narrativa enunciada por actores que poseen una posición de poder privilegiada, como son, por ejemplo, la policía o la justicia?
Creo que el trabajo muy valioso de muchos periodistas y sobre todo algunas mujeres periodistas que empiezan con Ambiñá y luego Estil y luego muchos otros que fueron justamente capaces de ir revelando a una las mentiras que estaban detrás de esa narrativa oficial que poco a poco se ha ido desmoronando. Y aún así, aunque se haya desmoronado por completo eso, la opinión pública mexicana, menos que antes, pero aún así sigue creyendo en la culpabilidad de Israel y de Florence, aunque Florence esté libre. Y lo más terrible de todo es que han pasado ya 15 años, Israel Vallarta sigue en prisión preventiva en México, ni siquiera tiene sentencia de primera instancia.
¿Es posible acabar, y si es así, cómo, con ese sistema de justicia mexicano dominado por una arquitectura institucional ineficiente, por esa corrupción abismal y esa aberrante manipulación política, tal y como describes en tu libro?
Yo creo que es nuestro gran desafío y no lo estamos enfrentando porque ni siquiera está en el centro de la agenda pública. No lo estuvo en los gobiernos anteriores, Calderón y Peña, y menos con la guerra contra el narcotráfico, como queda claro en este libro, y no lo está ahora tampoco en la presidencia de López Obrador. Es un conflicto ahora, por ejemplo, con los grupos feministas, en donde la impunidad es absoluta frente a los feminicidios o a las agresiones sexuales contra mujeres. ¿Por qué? Porque otra vez el sistema de justicia no funciona. La respuesta del presidente es la descalificación de estas demandas en vez de darse cuenta de que la prioridad debería ser transformar ese sistema de justicia para que sea eficaz para ellas en este caso. No digo que sea imposible, otras sociedades lo han logrado, ¿no? Alemania, desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y muchas otras han logrado justo construir sistemas de justicia eficaces incluso después de catástrofes inauditas. Entonces, desde luego que me parece posible, pero no hay, no se ve en este país en este momento esa voluntad política de cambio.
Al final, Flogans, recordemos, ciudadana francesa, por presiones políticas de Francia, pero también por esa posibilidad de acceder a unos buenos abogados, es liberada, mientras que Israel Vallarta continúa a día de hoy en prisión. Estos hechos nos llevarían a sostener la tesis de que existen dos sistemas de justicia en México, dependiendo de la procedencia social o económica de los implicados.
Por supuesto, en este caso, digo, evidentemente se debió a la nacionalidad francesa de France y sobre todo al impacto que ella tuvo en la vida política francesa y a la intervención tramposa, como sea, pero en cualquier caso, intervención directa en su favor de parte del presidente mismo de la República Francesa. Pero si nos olvidamos de eso, en México no se hace justicia para nadie, es poder o dinero. Que siempre consiguen irse con la suya, a veces incluso para que se les haga justicia efectivamente, pero si uno no tiene poder o dinero, lo más probable es, y por mucho, es que la justicia sea imposible.
¿Qué es lo que ahora se sabe y aún se sigue sin saber del caso desde que se publicó el libro en 2018?
Bueno, lo que ahora sabemos que es importante y no lo sabíamos cuando yo hice la investigación, se publicó el libro, era el grado de corrupción y de criminalidad de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y todo ese equipo que pertenecía al más alto nivel del gobierno de Felipe Calderón. Ahora García Luna está en prisión, siendo enjuiciado en Estados Unidos. Luis Cárdenas Palomino tiene una orden de aprehensión. Sabemos ahora de que ellos querían combatir el crimen organizado y en realidad eran cómplices de distintas bandas y fueron los beneficiarios enormes de la guerra contra el narcotráfico que lanzó Calderón justo con la García Luna como cabeza. Eso es lo nuevo que sabemos. Ahora, seguimos sin saber qué pasó exactamente ese día, esos 8 y 9 de diciembre del 2005. No, seguimos sin saber exactamente qué pasó. Tenemos los testimonios contradictorios de muchas personas, pero a fin de cuentas no sabemos qué es lo que ocurrió ese día, al mismo tiempo que fue el montaje y esta puesta en escena que se transmitió por televisión el día. No sabemos si los secuestrados realmente fueron secuestrados, o si uno de ellos era, si dos de ellos eran auténticos secuestrados y el otro en realidad era mi banda. No sabemos si fueron secuestrados, dónde estuvieron secuestrados, no sabemos por quiénes fueron secuestrados, no sabemos cuándo fueron trasladadas los secuestrados o supuestos secuestrados al rancho Las Chinitas, no sabemos exactamente más que por testimonios de ellos cuándo fueron capturados, es decir, seguimos todavía con muchas dudas sobre lo ocurrido en ese momento. Y es por esas dudas por las que evidentemente tanto como Israel deberían de estar libres.
¿Dónde está la literatura, el cine, el arte, en definitiva, la cultura en México que de alguna forma resiste a esta corrupción sistémica?
Yo creo que en efecto, como muchas sociedades con tantos problemas como la nuestra, sobre todo problemas de violencia y de falta de justicia, sí, los escritores de literatura se han volcado a tratar de contar y por lo tanto de explicar en alguna medida lo que nos está pasando. Cuando mis amigos y mi grupo lanzamos el grupo del crack hace más de 20 años, nosotros era un México distinto, en donde lo que aspirábamos a otros temas, a salir de México, a volcarnos con legitimidad, a escribir sobre cualquier cosa posible. Y es paradójico cómo vemos después, en realidad, como si la realidad a todos nos hubiera devorado y como si no hubiera manera de escapar a la urgencia de narrar lo que nos está pasando.
En un momento de la novela escribes en relación a este montaje de Televisa, cito, ven una secuencia de acción que recuerda a un serial televisivo, ven imágenes filmadas con la estética de un reportaje de guerra. Está claro que esta estética de la violencia nos invade a través de los medios de comunicación, como sostienes, pero también hay otra estética que es esa estética de lo corrupto, de una élite corrupta y poderosa que actúa impunemente. Y me pregunto, ¿Es posible desarrollar de alguna forma estrategias narrativas y también artísticas que permitan deconstruir esos grandes relatos de la corrupción y proponer otro tipo de imaginarios alternativos?
Pues sí, o sea, siempre ha sido una complejidad enorme para los hombres enfrentados a problemas tan inmediatos. Cómo escapar, digamos, de la propia retórica de la violencia y cómo al mismo tiempo sí retratarla, problematizarla, reconstruirla. Pues ese es el gran reto que tenemos en general los escritores sobre cualquier, en este caso, en México, con todos los problemas de violencia, pues es lo que están haciendo muchísimos escritores en este momento.
¿Qué importancia consideras tienen o han tenido los discursos neoliberales sobre la corrupción en la imagen que se transmite de México?
Bueno, yo creo que también ha sido muy claro, digo, tenemos una corrupción endémica y no es casual que el presidente López Obrador haya ganado y por un margen tan amplio, justamente con una bandera principal que era la lucha contra la corrupción. Y en efecto, como él lo ha dicho, y esa es la parte, o probablemente la única parte eficaz de su gobierno, tiene que ver con ese combate tanto a los corruptos como a esas fuerzas corruptoras neoliberales a las que él se refiere todo el tiempo. Entonces, en efecto, la retórica neoliberal esa ha sido la de los cárteles, la de la invención de los cárteles, la invención de los malvados y de un Estado que tiene que combatirlos con todos los medios a su alcance, sin que sepamos muy bien para qué, ¿no? Supuestamente por una política de drogas global, pero al mismo tiempo sin ningún resultado concreto después de ya muchísimos años de lucha contra el narcotráfico. Entonces, sí, ahí está clarísimo las consecuencias corruptoras también de ese modelo neoliberal que nos viene desde Estados Unidos.
El 3 de julio de 2018, en un artículo en El País a propósito de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, decías, cito: "Este 1 de julio de 2018 fue derrotado el México de las élites y el México de la desigualdad, el México neoliberal y el México de la guerra contra el narco, el México de la corrupción como modo de vida y el de las 200.000 muertes en 2 sexenios". Y anotabas además más adelante que con la victoria de AMLO, México podía imaginar, cito, "una nueva narrativa de la esperanza". ¿Mantienes a día de hoy que con AMLO quedó derrotada la corrupción como ese modo de vida? ¿Y qué queda en México de esa narrativa de la esperanza?
Creo que como te decía, las únicas partes que se mantienen, me parece, vivas e importantes de ese optimismo de la victoria, tienen que ver, sí, con una decisión de lucha contra la corrupción y sobre todo, digamos, del aparato del Estado vertido en una máquina de corrupción, como lo fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la otra parte que sigue siendo relevante y creo que es la única, también con un éxito moderado que tiene que ver en el discurso y también en la práctica con la búsqueda todavía no conseguida de acabar con la desigualdad o por lo menos de la enorme desigualdad que tiene un país como México, uno de los desiguales del planeta. Y esas dos banderas de López Obrador son las únicas que creo que se mantienen. Frente a ellas, la decepción en casi todos los otros temas es mayúscula. En primera instancia, en campaña, justo cuando hablábamos sobre la guerra contra el narcotráfico, él prometió exactamente lo inverso de lo que ha hecho como presidente. Prometió la desmilitarización y lo que ha hecho es acentuarla a grados que no habíamos visto en el país nunca, otorgándole a los militares el control también de muchas instituciones civiles. Tienen el manejo de los puertos, la construcción del Tren Maya, la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad, desarrollos inmobiliarios, es decir, un poder omnímodo, y al mismo tiempo no ha cambiado en absoluto la estrategia tampoco de la guerra contra el narcotráfico, solo cambió el nombre de la corporación. Ahora se llama Guardia Nacional, pero estamos frente a esa misma situación. Segundo lugar, el tema migratorio, obligado por Trump, pero en cualquier caso, finalmente terminó adoptando políticas terriblemente agresivas respecto a la migración centro y sudamericana, sobre todo en nuestra frontera sur. Entonces, esa es una segunda decepción enorme. Y la tercera tiene que ver, sobre todo, su relación con otros movimientos sociales y su desdén y su desprecio. En primera instancia, hacia los movimientos feministas. En segunda instancia, hacia movimientos ecologistas. Y en tercera, hacia cualquier otro movimiento de víctimas que no sea los que él apoya de manera directa. En todos los casos, termina usando a estos movimientos que lo rebasan en realidad de estar manipulados por los conservadores, es decir, por el viejo régimen, tratando de descalificar completamente. Y eso también ha sido terriblemente negativo para el país. Entonces, en esas áreas que son cruciales, y sumamos esto que ya te había dicho antes, a su falta de claridad en la reconstrucción de un sistema de justicia, bueno, el optimismo que tenía yo y que teníamos muchísimos hace 2 años se ha desvanecido casi por completo.
Al final del libro señalas que, como escritor de ficción, cito, y de ficciones ambiguas, la verdad absoluta es imposible, y que sólo antes del siglo XX era posible concebir narradores omniscientes. Y mi pregunta es: ¿para cuándo en México habrá lectores o ciudadanos omniscientes que conozcan toda la verdad?
Bueno, creo que estamos en una época en los ciudadanos nunca conocen todo lo que debieran sobre la cosa pública, ¿no? Creo que la opacidad está por todas partes, sobre todo en esta nueva sociedad tecnológica en la que el tráfico de nuestros datos es algo que se vuelve para el ciudadano común y no sabemos en realidad muchísimas cosas. En el caso de México, a eso hay que agravar que la lucha por la transparencia en realidad no ha funcionado, en eso tiene razón el presidente López Obrador, pero lamentablemente la manera como él ha querido corresponder a esa catástrofe de búsqueda de transparencia ha sido con mayor opacidad en vez de intentar mejorar el sistema de transparencia. Entonces estamos muy lejos, creo, de saberlo todo, de ser omniscientes. Al contrario, estamos muy acotados. Nunca habíamos tenido tanta información a nuestro alrededor, pero nunca habíamos tenido también tantas opiniones encontradas que oscurecen por completo a la información. Entonces, lo que necesitamos y lo que más nos urge, creo, es el auténtico periodismo de investigación, que justamente contribuya a desbrozar un poco esta oscuridad. Para nosotros ha sido tan importante, te puedo contar, por ejemplo, que en la UNAM, donde yo trabajo, creamos ahora un área de formación de investigación en todas las disciplinas, justamente porque me parecía una prioridad esencial para un país como el México en el que estamos ahora.